Vamos a seguir hablando de actualidad navarra, de actualidad política en Navarra. Vamos a seguir valorando esas encuestas que vamos conociendo poco a poco, fin de semana tras fin de semana. Y para eso tenemos a través de línea telefónica a Joseba Santamaría. Egunon, Joseba.
Egunon.
Egunon. También saludamos a José Luis Uriz. Caixo, José Luis, Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Y como siempre, puntual también en los estudios de Donostia, Fermín Munarriz, Egunon, Zuriere.
Egunon, Egunon.
Bueno, empezamos hablando con tema encuestas y después ya seguiremos profundizando un poquito más en la actualidad política de Navarra. Este fin de semana, el domingo, antes de ayer, conocimos la encuesta electoral de Gara. A mí, en principio, me parece algo más verosímil que la del Navarrómetro, aunque las dos reflejan una tendencia, la tendencia de que las fuerzas a favor del cambio, bueno, pues parece que ganan, incluso que no es necesario al PSN en esa posible vuelta a la tortilla en las instituciones navarras. Fermín, ¿tú qué conclusión sacarías de esta última encuesta que publica Gara?
Sí, efectivamente, la primera, la que ya has apuntado tú, que las indicaciones son más ajustadas, son más verosímiles, más fiables, obviamente, tienen también más trabajo de lo que se llama cocina, desde la prospección del voto, ¿no? Pero en cualquier caso, marcan la misma dirección, ¿no? De un cambio en la correlación de fuerzas y, por primera vez, las fuerzas partidarias, lo que consideramos las fuerzas partidarias el cambio, ¿no? Son mayoría y además no necesitarían al PSN para dar ese vuelco definitivo, ¿no? En las instituciones de Navarra. Y por otra parte, bueno, apuntan otros dos datos claros, son la caída vertiginosa de UPN, ¿no? Que llega a perder hasta un tercio de su respaldo electoral, y del PSN también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son las líneas generales, pero en cualquier caso sigue, insiste en esa línea ya que se intuía de una encuesta anterior, menos fiable, la del Navarrómetro, ¿no? Pero que hay una voluntad de cambio en la sociedad navarra.
Bueno, vamos a hacer una primera ronda bastante rápida con una valoración, José Luis, Joseba, sobre estos datos que conocíamos en concreto el domingo en esa encuesta de Gara.
Bueno, le falta un dato a Fermín, que le ha ocultado con muchísima habilidad, y es que las fuerzas nacionalistas empatan con el resultado del 2011, o sea que no ha habido ninguna variación en su voto en el 2011. Bueno, han bajado un punto, pero en escaños lo mismo. En 2011 había 15 y este 2014 pues también hay 15, ¿no? Yo creo que eso también marca una tendencia. Y luego después hay una cuestión que también discrepo, y es que el PSN no va a hacer falta. Bueno, independientemente de que yo creo que el PSN, en el momento de que Roberto Jiménez desaparezca, afortunadamente este mes, y María Chivite, yo tengo esperanzas de que dé un giro radical a la política del PSN, puede incluso mejorar sus resultados que apuntan la encuesta, ¿no? En cualquier caso, yo creo que el cambio en Navarra sería incompleto si no estuviera el PSN. Yo creo que incluso las fuerzas nacionalistas deben entender que una fuerza como el PSN va a ser necesaria en el cambio. Yo cuento con eso, cuento que realmente el PSN va a estar en ese proceso de cambio, y en un proceso además de casi empate entre las fuerzas que puedan estar ahí en ese proceso de cambio, yo creo que el PSN incluso puede liderarlo, ¿no? Pero ya digo, eso hay que verlo si efectivamente María Chivite pega ese cambio, que yo estoy convencido de que lo va a dar, porque además, entre otras cosas, no tiene otro remedio que hacerlo, y que nos olvidemos de esa negra, negrísima etapa de la dirección de Roberto Jiménez y su gente. Pues yo creo que eso no solamente va a ser posible, sino va a ser necesario y además deseable.
Joseba, sobre los datos, sí. Tu primera impresión.
Sí. Bueno, yo creo que sí que confirman que hay un hartazgo en la sociedad navarra, ¿no? Con el modelo político de Acampar, que son casi estos 30 años de IPSN, y eso, bueno, creo que es una realidad que las encuestas, tanto en Navarrómetro como la que publicaba Gara, se recogen, ¿no? Ese malestar social, cansancio con una política despilfarro, de clientelismo, que parece que llega a su fin o que puede llegar a su fin, ¿no? Yo creo que independientemente de pasar por las encuestas que el 25 de mayo acaba en el Parlamento, si el gobierno a partir de Navarra tiene que gobernar con otros criterios, y yo creo que esa es la clave de estas encuestas. A partir de ahí, bueno, yo creo que para mí la evolución de Podemos es una incógnita. Es cierto lo que dice José Luis, que si las expectativas de vasquistas y arancales hace un año eran mayores que lo que dejaron estas encuestas, años, el que se quedan en los 15 años que tienen ahora, yo creo que podemos a un tío y romper esa expectativa que se siente también. Uh-huh. Veremos cómo se definen en cuestiones importantes desde el punto de vista del país de aquí a mayo, pero de momento es una incógnita, incluso que cuál es su política de pactos y alianzas, ¿no? Que todavía no lo han desvelado.
Uh-huh. Bueno,
y... claro que sí, debe ser más.
No, yo te preguntaba y amplío la pregunta a todos ya de paso. ¿Irá en aumento esa tendencia que marcan las encuestas o de qué dependerá que esa tendencia crezca, que se siga abriendo la brecha o que se estreche el margen?
Bueno, yo creo que Podemos, la ventaja que tiene es que tiene una marca que a cada una de las sociedades ha sabido captar el malestar de la ciudadanía, no solo en la Farroa, sobre todo en la Farroa, en Escalería y en el conjunto del Estado, pero queda por definirse muchas cuestiones y veremos qué programa, qué proyectos, qué planteamientos hacen para que se consolide. Yo creo que, en todo caso, mi percepción, como un observador ciudadano y como un periodista, es que yo creo que además no hay Podemos, yo creo que el régimen del Estado, los aparatos del Estado, no se van a conformar con ver los pelos desde la barrera y seguramente influirán en que las cosas a Podemos se le pongan cada vez más difíciles, ¿no? Pero bueno, para mí la clave es que es un base, puede ser una fuerza importante en la barra y que esa importancia, bueno, va a depender mucho de cuáles son las posibilidades de cambio político real, de cambio de ciclo. No le veo pactando con UPN, pero quizá no tenga decidido todavía cuál va a ser su posición postelectoral, ¿no? Quizá se quede mirando de perfil a ver qué ocurre, o quizá decida participar activamente en ese cambio. Lo veremos y veremos cuál es el resultado de las urnas, que todavía 7 meses me parece que es un tiempo importante, o 6 meses se quedan para que los ciudadanos puedan definirse y cuál es el resultado, ¿no? Al final, el pulso ciudadano, incluso de las sociedades en favor del cambio político, parece claro, pero luego eso hay que hacerlo efectivo con las papeletas en cada una y veremos qué ocurre. Yo creo que hay mimbres para cambiar de ciclo, pero todavía quedan incógnitas importantes por despejar y hacer mimbres.
Yo creo que hay razones obvias para el optimismo entre las fuerzas, entre los partidarios del cambio, sin ningún tipo de duda, ¿no? Porque vemos que se marca una tendencia, además que se palpa en la sociedad, no hace falta ni siquiera recurrir a las encuestas ya para percibir eso, ¿no? En Navarra. Pero creo a la vez también que hay que ser muy prudentes porque hay algunos datos, por ejemplo, de lo que estamos hablando de Podemos, que yo creo que con el tiempo se van a ir asentando y se van a ir desinflando incluso, porque ahora el tirón de, digamos, el gancho, lo que empuja ese carro, lo que lo lleva, es la atracción mediática desde el centro del Estado, desde Madrid, o digamos desde el ámbito estatal de Podemos. Pero cuando eso luego se vaya a ir materializando en cada uno de los sitios donde se presenten, de momento, por ejemplo, las municipales se han confirmado que no se van a presentar y que incluso no van a permitir que se utilice su marca, ¿no? Pero cuando se baje al terreno, por ejemplo, en el tema de las autonómicas, este asunto se va a ir desinflando, evidentemente, y va a ir tomando su sitio. Porque una prueba es que en esta misma encuesta se pregunta a los encuestados, ¿no? Se les pregunta en qué fuerza confían para que se produzca un cambio real en la sociedad y todos responden a Podemos cuando ni Podemos, ni siquiera se conoce un candidato, ni el programa definitivo, ni si ha confirmado definitivamente si se va a presentar a las elecciones autonómicas, ¿no? Estamos todavía en un efecto de atracción para volcar, para expresar ese cansancio, ese hartazgo, pero no estamos trabajando todavía sobre una hipótesis real sobre el terreno. Entonces yo creo que en ese sentido va a ir cayendo. Además, Podemos se nutre, bien apuntado José Luis, ese mantenimiento de votos de la órbita Abertzale, podemos ver aparentemente, según estos datos, que se nutre fundamentalmente de votos, de desplazamientos que hay de votos desde UPN, desde el PSN y desde Ezquerra. Estamos en esos ámbitos donde se están desplazando esos votos que acabarían en Podemos posiblemente. Luego son, digamos, es un movimiento frágil en cualquier caso todavía. No, yo creo que no estamos ante un fenómeno consolidado con Podemos. Y luego, por último, el último detalle es que hay un 22%, algo así, sino que con 20 o 22% de gente que no contesta o que no sabe lo que votaría en las elecciones, cuando se les preguntaba por la intención directa de voto. Claro, ese porcentaje es altísimo todavía. y es lo suficiente como para decantar la balanza hacia un lado o hacia otro. Por eso repito que, aunque haya razones para el optimismo entre los partidarios del cambio, hay que ser muy prudentes y, desde luego, no pueden relajarse ni bajar la guardia, porque esa partida no está ganada. Se percibe un deseo en la sociedad, pero esa partida no está ganada, ¿no? Y es ahí donde sí creo que a lo mejor el PSN podría determinar, empujar la balanza hacia un lado o a otro, pero creo que en cualquier caso sería hacia las otras fuerzas de UPN. Yo no soy tan optimista como José Luis pensar que puedan ser los agentes del cambio Navarra en ningún caso. Creo que los agentes del cambio Navarra van a ser las fuerzas mayoritarias de ese bloque transformador, que en ese caso creo que está claro el liderazgo de H. Bildu.
Yo lo que quiero plantear es que efectivamente Podemos ha tenido un efecto positivo, y es que ha tirado una piedra sobre un estanque excesivamente parado, excesivamente quieto, y ha movido el estanque, ¿no? Y ha movido especialmente un electorado de izquierdas que estaba incluso en la abstención, aparte de ese trasvase que planteáis de votos fundamentalmente del PSN y de Esquerra, izquierda-esquerra, ha movido el electorado de la abstención, ¿no? Como sabéis, tradicionalmente el Partido Socialista de Navarra ha perdido votos fundamentalmente no por trasvase a otras fuerzas, quizás en cierto momento a Nafarroabai, pero yo creo que eso ya ha acabado ese efecto, sino fundamentalmente la abstención, ¿no? Realmente yo creo que ha producido un movimiento en ese electorado. De hecho, ellos están intentando, porque tienen un problema fundamental, y es que tienen una estructura muy fuerte en Madrid, luego una base también muy potente, y en medio les faltan cuadros medios, ¿no?, para llenar esas, especialmente esas listas, ¿no? Y ahí me consta que están moviendo y se están moviendo en el ámbito de lo que dicen ellos los cabreados socialistas, ¿no? O sea, realmente me consta porque tengo pruebas, ¿no? Entonces, realmente ellos se dan cuenta de que ahí tienen su caladero, ¿no? Yo lo que creo es que lo que hace falta es que el PSN se mueva. Yo, como sabéis, estoy en la Coordinadora Federal de Izquierda Socialista, y ahí defendemos propuestas como el derecho a decidir o ir a un Estado federal plurinacional que reconozca las diferentes nacionalidades, etcétera, ¿no? Esas propuestas que lanzamos desde Izquierda Socialista deben de impregnar, deben de imbuir al PSOE y también al PSN, ¿no? Yo tengo la esperanza, porque tuve una conversación con María Chivite antes de su elección, de que realmente María Chivite pueda llevar adelante ese proyecto, ¿no? Y por eso digo que el resultado del PSN puede ser mejor. Puede haber un triple empate, quizás, entre H. Bildu, Podemos y el PSN, y que ese cambio se produzca desde el liderazgo del PSN, que yo creo que sería positivo para todos, incluido para el resto de las fuerzas de cambio, ¿no?
Fermín, muy brevemente. La insistencia que desde el PSN se aprecia tanto desde José Luis como desde María Chivite también, ¿no? Esa predestinación a liderar algo, ¿no?, del cambio, cuando tú apuntas en que en ninguno de los casos va a ser fuerza mayoritaria, ¿no? Es decir, bueno, será una fuerza más antigua, pero mayoritaria, según apunta, ¿no?, las encuestas, lo que se ve hasta el momento, no. Entonces, ¿por qué esa determinación, como llegó a hacer María Chivite, de que el PSN solo liderará el cambio, o se apuntará al fuera de esto, si es una fuerza, no recuerdo bien las palabras exactas, era, pero bueno, venía a decir una fuerza con el poder suficiente para ejercerlo, es decir, liderando el esto, pero bueno, el liderazgo lo deberán dar las urnas también, ¿no? O las capacidades de entendimiento y tal, no la predestinación de una fuerza que ha pertenecido al régimen, ha sido socia de la fuerza de la derecha por antonomasia, ¿no? Y que ahora que pretende liderar, decir, bueno, si las cosas van mal dadas, ¿no?, en la balanza de los votos, nos pasamos al otro lado, al antirrégimen, para liderarlo también, ¿no? Después de haber liderado el régimen, ¿no?
Bueno,
yo creo que eso lo tendrán que decir las urnas, sí, ¿no?, los ciudadanos.
Cambiamos de tema porque también había otra cuestión sobre la que os quería pedir una reflexión. Hoy, en la mesa de junta de la Cámara Navarra, van a tratar una propuesta de declaración institucional presentada por el PSN, por la que el Parlamento Foral muestra su oposición, bueno, esto literalmente, su oposición a que el escudo de Navarra esté incorporado en un monumento de la Comunidad Autónoma Vasca que otorga a Navarra un papel de mera provincia o mero territorio de un ente del que no forma parte. Bueno, y enlazo todo esto con la polémica, como no, de la señalización que puso, bueno, la Diputación Guipuzcoana, junto en ese acuerdo que tiene con Udalbiltza en la 15, haciendo referencia a Euskal Herria y a ciertos lugares, bueno, pueblos y lugares geográficos de Nafarroa, de interés turístico, que también, bueno, pues ha creado una polémica importante o enfado, por lo menos, en las filas de UPN y del PSN. Sobre esta polémica os quería pedir, Joseba, empiezo contigo, una opinión.
Bueno, a mí estas cosas muchas veces suelo decir que en la política de Navarra hay cuestiones que son como el día de la marmota, la película, que se repiten desde hace décadas y con los mismos argumentos y las mismas escenificaciones. A mí me da mucha pereza, la verdad, esto de verle escuchar a Alberto Jiménez en Argentina decir a los argentinos cómo tienen que poner una plaza en la que aparecían los escudos de los territorios vascos y Suecia, que era un escándalo. Bueno, a mí todo esto me da pereza, realmente. Yo creo que bueno, hay una realidad institucional jurídico-administrativa que tiene que ser respetada institucionalmente, eso es una obviedad, y independientemente de que a los ciudadanos nos parezca que las señales son más bonitas o reflejan mejor una realidad de una forma que de otra. Yo la verdad es que creo que es un tema terciario, no tiene mucho interés ya la opinión pública de Navarra, apenas influye, y yo creo que lo que a mí me da pereza, le da pereza a la mayoría de los navarros y navarras, y me imagino que a los ciudadanos del conjunto de Euskal Herria. Yo creo que la polémica de la señal no tiene ningún recorrido. Es cierto que podría haber sido un poco menos, la escenificación podría haber sido distinta por parte de la Diputación de Gipuzkoa, pero bueno, ahí está. Al final acabarán persiguiendo los libros, los históricos, los mapas que a lo largo de la historia han ido reflejando Euskal Herria como el territorio de los vascos, los irán censurando, quemando, no sé qué harán. Pero aparte de eso, no creo que tenga mucho recorrido. Me parece una polémica ficticia, me parece un aburrimiento más, que cuando UPN no sabe cómo intervenir o cómo influir en la opinión pública de Navarra, pues recurre siempre a las mismas cuestiones, ¿no? A que vienen los vascos, a la simbología, al término Euskal Herria. Por cierto, que gran parte de sus dirigentes históricos asumían el término de Euskal Herria con absoluta normalidad. Fue a posteriori cuando lo utilizaron como argumento político-electoral. No sé, me da pereza, me aburre ver a Roberto Jiménez decir a los argentinos que tienen que, cómo tienen que decorar sus plazas o cómo no las tienen que decorar. Me pasé un bochorno, o sea, que un señor casi represente a la Ejecutiva Federal del PSOE en el extranjero. No sé si nos enteran o es que le den algún favor debido, no sé. Igual eso no lo explica mejor José Luis.
José Luis, a Joseba le da pereza, pero lo cierto es que hoy esto en el Parlamento navarro se va a discutir.
Bueno, como dice Joseba, este personaje que cuanto antes desaparezca de todos los sitios, incluido la Ejecutiva del PSOE, mejor para los socialistas. Bueno, pues se permite esta lindeza, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido un poco el esperpento que nos ha hecho reír de vez en cuando, ¿no? Bueno, a mí no me hace reír, a veces me hace llorar, ¿no? Entonces yo creo que este elemento va a desaparecer afortunadamente dentro de 10, 12 días, porque va a haber un congreso en el que ya deja de ser secretario general, y yo espero que vengan mejores tiempos. A mí esa coincido
con
José Luis,
sobre esta cuestión, porque esto no lo presenta Roberto Jiménez, sino el PSN.
Me da pereza porque me parece un debate provinciano, ¿no? Y yo creo que es un tema en el que ambas partes deberían ser más cuidadosas, ¿no? Yo creo que si mal está lo que se va a discutir hoy en el Parlamento, que a mí me parece un error por parte del PSN, por cierto, la larga sombra de Roberto Jiménez sigue existiendo todavía. Y también me da pena el cartel que se ha puesto. Yo creo que es una especie de provocación. Yo sería más cuidadoso ahí, ¿no? No sería es un tema sensible. Aquí hay una parte de la ciudadanía que lo entiende y otra que no, y yo ahí sería más cuidadoso por parte de nuestros vecinos, ¿no? Yo ahí en ambas partes yo pediría un poquito de sensatez, ¿no?
También tu turno.
Bueno, yo creo que los carteles reflejan el país del euskera, que es el término que se ha utilizado históricamente, además, no es un término creciente, es un término con siglos de empleo, y que se refiere a un territorio, a un área geográfica en la que se habla un idioma y que tienen unos lazos comunes, idiomáticos, históricos, culturales y de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que está dicho todo. Otra cosa es esa animadversión y ese histerismo que hay en Navarra para utilizarlo como motivo, posiblemente para desviar la atención de otros problemas mucho más graves que ese, pero que llevara hasta el estrambote, pues lo que contaba, lo que apuntaba Joseba, ¿no? Con el caso de Roberto Jiménez en Argentina, ¿no? Es decir, los navarros lo que no pueden hacer. Y para empezar, el propio ejemplamiento ni siquiera se votó, ¿no? Es como esa espada de Damocles permanente sobre los navarros, ¿no? Y sobre su identidad, ¿no? Y el caso, como llegó a decir Miguel Sanz, ¿no? De que se podrían volver locos los navarros, ¿no? Y desear estar en el mismo, la misma comunidad que el resto de los vascos, ¿no? A mí yo creo que es un estrambote, me parece muy bonita las señales, una imagen muy moderna del país, además que aporta información. Dice, está en el país de los vascos, todavía no forma una institución común, los siete territorios, hay una parte del pueblo vasco muy importante que desearía que sean una institución común, que funcionen como un país, como cualquier otro país democrático del mundo, con sus propios gobiernos, sus propias leyes y respetado por sus vecinos. Hay una parte muy importante que lo desea y otra que no, pero en cualquier caso esos carteles yo creo que no son una imposición, se exhiben en Guipúzcoa y se informa a los visitantes de los atractivos turísticos y culturales y se le da cuenta de que está en un territorio en el que se habla un idioma.
Bueno, pues aquí dejamos esta cuestión. Un último paréntesis que hago, y dejando ya la política en Nafarroa, dejando Euskal Herria, mirando al Estado español el fin de semana. Yo me imagino que o habéis visto la entrevista o habéis escuchado hablar de ella. Entrevista en la cadena de televisión pública española a Pablo Iglesias de Podemos. ¿Qué os pareció la actitud del periodista, de Sergio Martín, con el líder de Podemos? Porque, si no me equivoco, creo que el Consejo de Informativos o algo así ha pedido su cese por esa entrevista a guerra casi que le hizo a Pablo Iglesias. Joseba, no sé si tú has visto la entrevista, aunque la polémica,
No la he visto, pero he seguido la polémica, sí. Bueno, yo creo que a mí no me parece propia de un periodista con un mínimo de criterio independiente su participación en la misma, como además como director del programa y presentador. Pero bueno, forma parte del asalto ya sin rubor y sin disimulos que ha hecho el sector más extremista de la derecha al ente público de televisión española, ¿no? Hay una persecución de periodistas, ceses de instituciones para colocar a los más adeptos y los más sumisos a las consignas del gobierno desde Moncloa. Yo me parece lamentable, pero es con lo que es como están las cosas.
Bueno,
palabra, impresentable. Yo creo que realmente yo la he visto la entrevista, fue absolutamente impresentable. Y la pregunta sobre el tema de la salida de presos de ETA, más impresentable aún. Yo creo que es un hombre que tiene que dimitir inmediatamente y están dejando la televisión española como si fuera un destrozo, vamos, están haciendo ahí un destrozo, la están dejando sin, es que es lo que quieren, ¿no?, sin gente que pueda ver esa televisión. Una pena, una verdadera pena.
Bueno, Fermín, como se suele decir en estos casos, tienes la última palabra.
Sí, la última. Yo no vi la entrevista, no la he seguido, pero me creo cualquier cosa porque ya he visto algunos detalles anteriores y en cualquier caso, lo que tampoco... también tenemos una memoria histórica de que ese tipo de planteamientos, el acoso actual al que se le está sometiendo desde ciertos sectores a Podemos, por ejemplo, incluido la prensa española y la prensa que se pretende menos militante, efectivamente le está sometiendo un acoso implacable, ¿no? Empezando por el diario El País. Pero decía, memoria histórica, porque nosotros eso lo hemos vivido también en este país. Ha habido un acoso sistemático también de la prensa, también de los poderes públicos, de los judiciales, de todo tipo, contra un sector de la sociedad, ¿no? O sea, que eso lo hemos vivido, ese tipo de entrevistas histéricas y agresivas hasta el límite las hemos vivido aquí con representantes, por ejemplo, de la izquierda abertzale, ¿no? Desde hace muchos años. Sí. Recientemente a lo mejor no ocurren tanto o no son tan frecuentes, pero sí lo hemos vivido, ¿no? El mismo grado de histeria.
Fermín, ayer mismo Telemadrid, o sea, mezclaba en una información.
ETA, Sorto y Podemos. Sí,
eso es.
Terrible.
Lo hemos visto. Sí.
Terrible.
Bueno, así estamos. 8:59. Aquí tenemos que terminar. Joseba Santamaría, José Luis Uriz, Fermín Munarriz, Miami Esquer, ¿eh? Un placer. Hasta la próxima semana.
Agur.
Vale, agur.